Ola, que tal? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Oleiros. Damoslles unha benvida unha semana máis a este a contracorrente, a este espacio de radio, este tempo de radio que compartimos con Ángeles García Portela. A semana pasada non podemos contar con ela, pero hoxe está aquí de novo. Que tal, Ángeles? Benvida.
Gracias.
Con Ángeles García Portela imos a repasar para vostedes algúns temas de actualidade que ela reflexa no seu blog, no blog Ángeles García Portela. Son cousas que moitas veces non atopamos nos medios de comunicación convencionales, pero que ela vai recuperando por aí. Bueno, hai unha entrada que titulas antes de nada, boas tardes e benvida.
Gracias, Ángeles. Boas tardes.
Digo, hai un tema que titulas Sempre os mesmos agraciados. Falas dunha tesis doutoral que se titula El Imperio Alejandro, el ejército en los orígenes del constitucionalismo español, que foi galardonada co premio Defensa 2017, un premio que convoca o Ministerio de Defensa, ¿no?
Sí.
Unha tesis que de unha irmá de Cifuentes, ¿no? da presidenta madrileña.
La tesis la realizó Margarita Cifuentes, ¿no? Uh-huh. Hermana de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Bueno, en el jurado también estaba una compañera, porque ella ahora es profesora en la Universidad Juan Carlos I, y una compañera estaba en el jurado. Uh-huh. Y esto va saliendo en plan perlitas, dice, tú vas a un premio, ¿no? Ay, mira, sí, qué casualidad. Uh-huh. Pero cuando vuelves para atrás, porque esta información que hay que buscar con microscopio se va soterrando, ¿no? Pues esta señora era administrativa de la Universidad Juan Carlos I. Uh-huh. Esa que nos enteramos y saltó a la palestra porque el rector copiaba, ¿no? Uh-huh. Y hijo de un franquista, bueno, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces también nos enteramos de rebote que la tesis la dirigía ese rector que copiaba, a Margarita Cifuentes. Cosa rara porque un rector no suele tener tiempo como para dirigir, claro, tesis, ¿no? Uh-huh. Y nos enteramos también que después de estar 9 años como administrativa, pues consiguió cambiar a un puesto de docente con la figura de profesor invitado, ¿no? Uh-huh. Algo totalmente ilegal y que va en contra de la ley, porque un profesor invitado tiene que ser un profesor que venga de otra facultad, ¿no? Sí. No te inviten de secretaría.
Uh-huh. Bueno, o premio son 8.000 euros, tampouco non está mal, non? A dotación do premio deste premio do Ministerio de Defensa, non?
Sí, además es curioso porque aunque ella sostiene que la tesis obtuvo un sobresaliente cum laude, por ahí yo no he conseguido ver que haya sido así. La mayoría de las fuentes reflejan que fue un apto, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, qué suerte, ¿no? 8.000 euros, además que ha obtenido para a su vez una beca en el archivo de Segovia y que también está con 3.400 euros que cobró de la Fundación 2 de Mayo, Nación y Libertad, creada por Esperanza Aguirre, con lo cual figura también en los papeles de la Púnica, ¿no?
Sí.
Bueno, si todo esto pasase a otros partidos, ni te cuento, ¿no?
Uh-huh. Bueno, en fin, a esta Margarita Cifuentes, solo un pequeno lunar, ¿no? Que se suma a unha longa, moi longa lista de manchas que aparecen nesa Universidade Juan Carlos I, onde hasta o propio rector, pues, bueno, copiaba.
No, claro, y además de eso, y como todo, ¿no? Te enteras de esto, dices, bueno, si solo eso es eso, pero todos conocemos casos de ese tipo en todos los ámbitos. Entonces, lo que llaman casos aislados, que son puntitos, acaba convirtiendo en un cuadro puntillista.
Xa. Esta universidade de Juan Carlos I negouse a quitar yo honoris causa a Rato, ¿no? A Rodrigo Rato. Entre as súas nóminas, pues parece que hai, pues, en fin, máis xente ligada ao Partido Popular, unha prima de Alberto Ruiz Gallardón, unha sobrinha de Jaime Mayor Oreja, unha cuñada de Francisco Granados,
bueno, o sea que... Como que las malas lenguas dicen que é a universidade del PP.
Xa, bueno. Bueno, son unhas estas pequenas cousas das que, como decías, a prensa normalmente non se fai eco, non? Pouco a pouco van quedando aí como unha gota malaya que van convertindo ao país unha especie de desperpento para desánimo de moitos e para enconamento de outros en defensa do réxime do nepotismo.
Claro, hai moitos que tienen moito que apoyar.
Uh-huh. Bueno, e tamén tamén no teu blog vemos rescatas un vídeo de Felipe González dos seus anos mozos, que claro, visto agora ca perspectiva do tempo sabendo xa o que sabemos, pois, en fin, ¿no?
Que... Sí, entre nostalgia, rabia, risa, ya non sei o que entra, ¿no?
Sí, sí. En que quedou o país que nos prometían, ¿no? ese Felipe González, en fin, dicindo que hai que salir do goberno, hai que salir do Congreso, igual que entramos
e volver ao trabajo de onde uno salió,
e volver ao lugar de onde un saliu, ¿no?
Que el país, si hubiera ocurrido eso, no lo conocería ni su padre, que decía
sí,
él.
Sí, que decía Alfonso Guerra, ¿no? Bueno, e sobre manipulación política, sobre manipulación do poder político nos medios de comunicación, topas tamén por aí un traballo moi interesante que se titula Sete reglas do poder político nos medios de comunicación, ¿no?
Sí, bueno, el artículo es de Jonathan Martínez, que es periodista y tuitero, gran tuitero también, ¿no? Y entonces va explicando los métodos que tienen para ir configurando los cerebros a medida de las necesidades del poder, ¿no?
Incluso con palabras tan curiosas como a metonimia, ¿no?
Sí, designar el todo por la parte, ¿no? Es identificar a todos con eso. Es decir, lo que le viene bien a la élite, ¿no? En vez de decir que le viene bien a la élite, dice que le viene bien a España. Ya está, ya tenemos. Y los españoles no queremos eso, dice. Pero bien, ¿pero cuántos sois los españoles que no queréis eso?
¿No? O sea, en definitiva, que o discurso nacional préstase a una de sus variantes más efectivas, que una pequeña porción del país. A deles representa a totalidade, unha fórmula, pues, bueno, que deixa a disidencia fora dese concepto de nación que se foi construindo, ¿no? E tamén ten que haber un enemigo exterior, ¿no? Sempre.
Claro, en este caso ya sabemos, Rusia e el Islam, todo Rusia e el Islam. Bueno, claro. Todavía yo recuerdo cuando a Franco tenía problemas, azuzaba con Gibraltar. Y al final con la marcha verde, ¿no? Siempre hay que buscar algo para unirnos frente al otro.
Xa, xa. Esto estamos vendo muy bien también ahora con Cataluña, ¿no? Por ejemplo.
Claro. También, pero nivel... se forma parte ya del enemigo interior, yo creo,
sí,
¿no?
Porque... Bueno, sí, efectivamente. Sí,
es para todos, tiene muy bien diseñado.
El siguiente capítulo, sí. Bueno, exactamente. Mo enemigo exterior que para construir grandes adhesións, pues ten que haber también grandes enemigos, o que ti decías. Antes era a Unión Soviética, ainda ahora, ¿no?
Que ahora también, sí, los rusos,
a Unión Soviética rusos. Son los hackers rusos, ¿no? Y también, pues claro, como decíamos, un enemigo interior, ¿no?
Claro, y ahora estamos todos muy unidos, los españoles contra los catalanes, ¿no? Pero contra todos, ¿contra quiénes? Sí, ¿no? Sí, es que esto además se ve muy bien. El prototipo de facha es así, es decir, el que no ama España no es español, ya, eliminación, ¿no? La metonimia, España solo son los que piensan como él. Luego, hay que odiar a él, hay que tener islamofobia y el rollo a los rusos. Y después, claro, pues el enemigo, los que quieren romper España, ¿no? Siempre tienen un discurso de este tipo.
O sea, que además, en fin, también se puede presentar como un agente infiltrado de ese monstruo extranjero, ¿no? Sí. Un amigo de los rusos, que era, claro. O que le decían a Cospedal, ¿no? Que era un agente ruso este, o Puigdemont, ¿no?
Sí.
Na práctica, a lógica do enemigo exterior e interior implica también intervir no debate político do país enemigo, representando así a disputa interna dese outro país como unha réplica exacta da disputa do teu país e alineándose allí con quen te corresponde, ¿no? Bueno, o pretexto máxico, anunciar un peligro seña real ou ficticio que xustifique unha decisión política que pode ser o que é impopular, ¿no?
Claro. Bueno, pero en el caso exterior hemos visto la ¿qué necesidad había de que Trump se metiera en el jardín de nombrar una embajada en Jerusalén, ¿no? Claro, tiene demasiados problemas y entonces pues se hace eso. O el pretexto mágico de aquellas armas de destrucción masiva, ¿no? Siempre hay algo que hacen una cosa pero te convence que la hacen por otra.
Claro, claro. O marco, o control do marco do debate, o que sería a xoia da coroa entre as ferramentas de control de masas, a imposición de un marco de debate. Vamos, que se trata de que toda discusión pública vaya por un...
Claro, si se trata de que el debate es entre blanco y negro, pues se buscan tertulianos blancos, negros, grises, gris claro y gris oscuro. Y entonces se ve la pluralidad. Exacto. Y al final un chiflado le dejan opinar, que queda como un loco, diciendo negro. Y eso es el marco del debate, ¿no? La falsa pluralidad. Todos opinan lo mismo y parece que discrepan.
Claro. Y además, bueno, en fin, manejando bien, pues las preguntas condicionan de un modo u otro o sentido también das respuestas, ¿no? Ejercer el poder no es otra cosa que imponer as preguntas. E logo ven o mito contra a historia. Xa que unha das prerrogativas do poder político consiste en abolir a historia e reemplazala por un relato, polo relato mítico.
Bueno, pues este punto está de moi actualidade, sí. De mucha actualidade, porque acaba del Tribunal Constitucional, ¿no?, de decir que España no era tal en la época de Isabel de Castilla, ¿no? Con lo cual se cae el mito.
Sí.
Porque también haciéndole caso a cierta gente,
sí, estaba, vamos, ahí acuñado como
es que el hombre de Nardental cantaba el himno nacional o lo tarareaba, ¿no? Entonces, es que todo el mundo lo sabe, todo el que no está programado. Es decir, si Fernando de Aragón se casó con Germana de Foix, tuvo un hijo y murió, si no hubiera muerto, no había unidad española. O sea que se ha mitificado eso.
Sí. En fin, a batalla do relato non é outra cousa que a pugna por impoñer unha única versión lexítima da historia, descartando toda forma de discrepancia e todos os matices. Así que unificar a historia equivale tamén a abolila, non? A contar esa historia a que nos temos que agarrar sí ou sí, e teña que ser después, aunque sea o Tribunal Supremo o que veña a sentenciar que eso non é verdad, non? E o paradigma da redención sería o punto número 7.
Sí, eso es muy utilizado, es decir, aquel que tenía una ideología, pero se dio cuenta, vio la luz en el camino de Damasco y se adhirió a la verdad oficial, ¿no? Bueno, entre historiadores.
No sé si era atribuible esto a Pedro Sánchez, ¿no? En los últimos tiempos, ¿no? Que con toda la convulsión que fixo.
Puede ser, pero la historia, el caso de Pío Moa y todos estos historiadores, entre comillas, que ahora abrazaron esta verdad pseudohistórica, ¿no?
Un cambio de bando en área política que cumple ese papel exemplarizante e que está enraizado en la cultura de tradición cristiana, en la cultura do arrepentimento, ¿no? Arrepentirvos porque solo así podedes salvaros. Hai outras estrategias de control político nos medios de comunicación, como a falsa unanimidade, o fango contra o inimigo, a reducción dos problemas políticos, o ámbito do orde público, etc. Pero bueno, aí esta reseña, pues estes 7 puntos son realmente moi interesantes, ¿no? Sobre como se exerce ese control político nos medios. As 7 reglas do poder político nos medios de comunicación. De Joaquín Fénix Desclocado. Isto é moi interesante porque ao aparecer nunha entrevista a este actor, a Joaquín Fénix, en El País Semanal, explicaba que nun falso documental que se chama I Am Still Here, que supostamente narraba a súa biografía, pretendía provocar, así que nun momento dado un actor filtrado en todo o público discutiría con él. Sempre pensamos que cando eu dixera algo horrible, a xente iba se me a botar en riba. En plan, eres un porco, un gilipollas, en fin, comentaba. Bueno, pues a frase clave era: teño $1,000,000 no banco e ti eres un lavaplatos de merda. E resulta que a reacción do público non foi a esperada, ¿no?
Non se deixaron encima, sino que aplaudieron semejante frase, ¿no?
Sí.
Lo cual pode hacer reflexionar.
Sí, en fin, él recoñeceu que tiña, en fin, que temía decilo, pero que cando espetou a súa frase douse conta de que había moitas cousas que non entendía, quedou perplexo porque a xente, en lugar de, en fin, de insultarlo e demais, empezou a aplaudir, ¿eh? Dice, non sabía que facer. Estaba preparado para que me gritaran, para que me tiraran cousas, pero non para isto. Buscaba sorprender, dímonos conta de que estábamos desconectados da sociedade. Non sei cando empezou este período no que está ben visto presumir do coche, da riqueza, das cousas que sempre tiveron tan pouca importancia para min, nunca o vivir de este home, ¿no?
Claro, que te aplaudan cuando alguien le dices tú eres un lavaplatos de mierda, es que da que pensar.
Claro, esto efectivamente da moito
que pensar. La cultura esta del neoliberalismo, del loser, del ganador y del perdedor y todo eso, que muchos lo tienen interiorizado, porque yo voy más allá. Probablemente alguno de los que aplaudían era un lavaplatos de mierda.
Claro.
Porque aquí todo eso es con el síndrome de Estocolmo que le caracteriza a algunos.
Sí, sí, os alineados que se identifican con, sí, sí, con os triunfadores y que os, en fin, que acabota que os aplasta, ¿no?
Pues la entrevista, pues, yo hago
el enlace y recomiendo leerla, porque además cuenta, sí, la historia de su hermano murió por drogas. River Phoenix era su hermano, y ambos eran hijos de unos hippies que acabaron siendo hijos de Dios, ¿no? O sea, sí, no se puede decir que sea una persona que no supiera el terreno que pisaba como para que él mismo se sorprendiese.
Se quedara sorprendido, claro, claro. Bueno, y la viñeta que ilustra también está muy bien, ¿eh? La viñeta del roto, como siempre, en fin, una gran valla publicitaria que di gloria o dinero en las alturas. ¿No? Gloria al dinero en las alturas, sí, sí. Bueno, y o rei que presidente honorífico do lobby empresarial CD.
Sí, a mí me es otra de las noticias que me sorprenden, porque
CD, a Confederación Española de Directivos y Ejecutivos.
Sí, ¿no? Claro, es el lobby de la patronal, donde están incluida la COE, ¿no? Y es curioso que, si es una cosa tan prestigiosa, porque no es noticia de la prensa de consumo usual, ¿no? Ya. Pero no, es que yo lo busqué por todos lados, solo sale en la prensa salmón, es decir, en la económica, ¿no? Entonces, por un lado, se dan premios entre ellos, pero por otro tampoco quiere que se entere el vulgo, ¿qué? Porque además, si ya es el rey de todos los españoles, ¿qué necesidad sea también ser el presidente de la patronal? No digo yo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues celebrouse esta a sexta edición deste Congreso de Directivos, de CD 2017, que, como digo, é a Confederación Española de Directivos e Executivos, e contou coa participación de máis de 1.500 empresarios e executivos que se encargou de clausurar Fainé, a vez que lle ofrecía a presidencia de honor o rei Felipe VI, este aceptou,
¿no? Y en política los detalles son muy importantes. No es casualidad que sea Fainé el que se lo ofrezca, sí, porque es uno de los hombres que más mandan en España, por encima del poder político, ¿no? En historia siempre se estudiaba que el Papa coronó a Carlomagno emperador, y que eso hacía que el poder espiritual estuviera por encima del político, ¿no? Es decir, no son gestos, son realidades. Y esto es una realidad. El poder económico es el que designa al rey presidente.
Bueno, pues esta Confederación Española de Directivos e Executivos, na súa web di que, en fin, está fundada pola Asociación Española de Directivos, AED, Asociación Española de Executivos e Financieros, AEF, que ten como objetivo principal agrupar a distintas asociacións de directivos para dotarlas dunha representación en consonancia coa relevante función que desempeñan no ámbito socioeconómico, etc, etc, ¿no? Agrupa a 42 entidades e a máis de 154.000 directivos, polo que está alcanzando unha representatividade significativa que continuará incrementándose no futuro coa incorporación de novas entidades. Nos seus estatutos establece a disposición a participar na vida pública española mediante a realización de dictámenes dirixidos a organismos públicos que se refiran a temas de interés económico, en fin, de facer o seu traballo neste caso, non? Que ha de arrimar ou influir para arrimar a asco a súa sardinha.
Lo confiesa. ¿Tú?
Claro, exactamente, se o confesan directamente. E tamén se ofrecen como estamento consultivo da administración e dos grupos parlamentarios, non? A medida que se unen a CEDA, asociacións de directivos máis significativos do Estado, a Confederación constituyese en representante mayoritario da clase profesional dirigente española, adquirindo papel de interlocutor con voz propia entre as principales cuestións socioeconómicas.
Claro, que tienen voz propia. Nosotros no, pero ellos...
Ten un Senado que preside Garrigues Walker, está integrado por, bueno, pues entendido por Isidro Fainé, por...
Juan Luis Sebrián.
Por todo lo que manda o que pinta
Miguel
algo en este
Roca,
país.
Miguel Roca, Jun Gen, Víctor Pérez Díaz, Juan Rosell. Básicamente catalanes. Yo sospecho que también fue un acto de desagravio, ¿no?, para la monarquía, porque son catalanes la mayoría, los dirigentes. Sí.
Bueno, Manuel Teruel tamén, que é o presidente da Cámara de Comercio e da Feira de Zaragoza, que, por certo, parece que está acusado de prevaricación, ¿no?
Malversación de caudales públicos.
Si non pintas nada tampouco, si non tes alguna acusación por aí de estar implicado en alguna destas historias, ¿no?
Sí. E el mismo Juan Rosell, no, pero es heredero de... Sustituyó a Díaz Ferrán, que estuvo en la cárcel.
En fin, o rei, pois aí ao lado da empresa, e, en fin, ocupando a presidencia de honor, ¿no?, de un organismo como este.
Del lobby de los empresarios, porque claro, eso es un lobby.
Pero, en fin, o rei que era o rei de todos os españoles, decía, ¿no? como ahora tamén se nos fala moito de leía estos días que aparecerá aí hai unha cuestión relacionada de novo coa caza, que non sei que ten que ten a caza coas coa e a afición á caza e ás armas, en fin, dos Borbós e dos que se van achegando a eles.
Sí, ¿no? Yo non sei que relación hai en eso entre caza y poder, pero todos, incluso los negocios, estos cotos, las cacerías, todo no es medieval, sigue siendo así, no es como Leros y Zánatos, parece que si tienes poder tienes que cazar.
Bueno, pues ahora o escándalo, en fin, no está relacionado más que creo que, en fin, este mundo da caza e das armas de caza, pues creo que hai tamén. Pois, en fin, como no dos coches, non? Hai Ferraris e hai, sí, que sei, e hai isto, Ford Fiestas, e aí tamén parece que
el roles de las armas, non?
Leticia, sí, a reina Leticia, pois tamén aí a muller anduvo, en fin, buscando e adquirindo unhas, voulle chamar escopetas, e ao mellor, non sei se eran rifles ou algo así, pero sé, de unha gran categoría e de un coste económico moi elevado.
Sí, lo que es cierto es que se cuidan moi muchos de que salga una sola foto de la reina con cazando, ¿no? Lo de lo sí. Siento no volverá a ocurrir, lo que no volveremos a ver es una sola foto.
Sí, o sea, que no volverá a ocurrir, o que quería decir es que no volveréis a ver que pasen estas cosas, claro. Bueno, seguirán pasando, pero no las volveréis a ver. En fin, que imos rematando o noso tempo, Ángeles, pero bueno, decir tamén que estamos pendientes aí de Cataluña, non? Das eleccións, sí, de Cataluña, que son o próximo día 21, además que decidiron que foran en un día laborable.
Sí, decían que era por cuestión del calendario al aplicar el 155, no lo sé. Uh-huh. No sé, pero es curioso que Indra le toque el recuento.
Creo
es
que además se utilizó casi un subterfugio así de vía de urgencia, ¿no? Sí. De,
una fin, empresa.
La patria necesita que alguien se haga cargo de esto.
Una empresa que está rodeada de polémica en cuanto a donaciones al PP, pagó a jueces, uh-huh, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí.
Pero bueno. Y bueno, es insólito, ¿no? Un candidato que esté, o sea, que si viene lo detiene. Exacto. Si sale elegido lo detiene.
Más candidatos que están detenidos directamente, sí, están directamente en la cárcel, en fin.
A ver, porque yo creo que entramos en un bucle, si vuelven a ganar, que vuelven a aplicar el 155, porque lo que sí las encuestas le dan que no ganan. Por esto que decimos del control de los medios, la gente como se apunta a carro ganador, piensa que diciendo que no va a ganar, pues igual sí. No ganan los independentistas, pero ¿y si ganan? ¿Qué hacemos?
Pues volvemos a convocar, yo que sé, a aplicar los 155 y a convocar nuevas elecciones.
Porque, por ejemplo, hoy lo de la retirada de las obras de arte de Gerona, creo que he oído que les cuesta el escaño al PP de Gerona, ya. Uh-huh. El escaño es el que tenían, solo uno.
Ya, ya.
Qué estupendo. Ya. Uh-huh. En gran fin, política están haciendo.
Sí, e logo, bueno, antes falábamos de eso dos medios e do control, logo, en fin, todo se queda aí, non? Eso, non se profundiza en nada, nin como se chegou aquí, nin de onde, como chegaron esas obras a poder da Generalitat, ou a poder, en este caso, do goberno de Cataluña, nin que fai a Iglesia comerciando con arte, en fin, claro, esas cousas quedan diluídas por aí.
El medio, hecho, ¿no? Puntual. Exacto. Que bien que sale el patrimonio de allí, ¿no? Yo creo que esto, haber dejado todo y judicializarlo y no haber tenido una solución política, nos lleva a esto y seguimos en el atolladero. En fin, a ver qué pasará.
Eso es. Ángeles, gracias.
A vosotros.
Seguimos a próxima semana. Será pues el último programa de este
2017.
De este 2017, efectivamente. Hasta semana que viene.